Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
De la pandemia en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y bueno, hoy tenemos ni más ni menos que a la autora. Quiero mostrar este libro, un libro que ha salido hace poco tiempo y que, bueno, nos acerca mucha información de la cual vamos a estar charlando en un ratito. Pero quiero presentar a Cristina Martín Jiménez, porque ella es doctora en comunicación, escritora, periodista de investigación, especializada en el Club Bilderberg, y es autora también de varios libros. Y como bien decía hace un rato, lo vuelvo a presentar, La verdad de la pandemia, que ya está aquí, que está siendo parte de mi última lectura. Bueno, bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, poder charlar contigo. Tendrías que desactivar tu micrófono. Ahí está, ahí vamos.
No, ahí se te... Ahora. Ahí va. Sí, estoy ahí, bueno. Distancia, con lo maravilloso que es hacer una entrevista en estudio, mirarnos a los ojos cara a cara. Pero bueno, lo estamos haciendo yo desde España, aquí en Sevilla, y vosotros al otro lado del charco. Yo muy contenta de estar contigo. Hemos intentado hacer esta entrevista antes, pero ha sido imposible por la cantidad de peticiones que había, y yo estoy muy contenta de cómo las personas están recibiendo La verdad de la pandemia, un libro que al poder no le ha gustado y a los medios oficiales no le ha gustado nada.
Ya lo creo, y tengo bastantes cosas para preguntarte, pero sabes que tenía una idea de empezar de una manera hoy esta charla, y sin embargo me vino a hacer un giro importante, porque más allá de que estamos atravesando esta pandemia de la cual todavía no hemos salido y no sé cuándo saldremos, no puedo omitir la idea de que se está eligiendo un nuevo presidente de los Estados Unidos, con la magnitud que eso pueda tener. Y ya empezando, ¿tú crees que sea un presidente o el otro el que salga ganador, Trump o Biden? De alguna manera, ¿esto cambia en el futuro este proceso que está viviendo la humanidad con la pandemia?
Pues sí que lo cambia, Maga. Como sabes, yo llevo 16 años investigando las estructuras y los grupos de poder, y me inicié con el Club Bilderberg, que es esa entidad donde se reúnen las élites de Norteamérica, de Canadá y de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para diseñar el nuevo orden mundial. Entonces, esta élite siempre financia candidatos para que lleguen a ser presidentes de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, obviamente, no solamente Estados Unidos, ¿no?, sino también todos los países de su área occidental, de su área de influencia. Pues Estados Unidos, porque realmente le da el poder de la potencia, de la gran potencia mundial del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y de inicios del XXI. Por eso estos grandes fondos han estado financiando la campaña de Obama, y a través de sus medios de comunicación nos lo presentaban como un salvador, como un dios de ébano que iba a frenar todas las guerras. Y sin embargo vimos que con él pues se potenciaron más, ¿no?, las primaveras árabes, la guerra de Siria, guerra en Afganistán, guerra en Irán. Después tenían preparado el sillón presidencial para Hillary Clinton, años después de haber, se dice que Hillary Clinton fue la primera mujer invitada al Club Bilderberg, estos clubes que al inicio, ¿no?, de la historia de estos clubes del siglo XVII y XVIII, pues únicamente eran de caballeros. Y que eso significaba, la invitación a Hillary Clinton significaba que iban a apostar por su candidatura política, ¿no?, por su carrera política, que se la iban a pagar. Pero inesperadamente, la edición electoral previa, pues aparece una nueva estructura de poder, un nuevo grupo de poder liderado por Donald Trump, que plantea un diseño del mundo diferente. ¿En qué se diferencian básicamente? Pues Donald Trump es de los líderes que existen, ¿no?, en otros países del mundo, en Europa, el caso de Hungría, el caso de Polonia, que están defendiendo la soberanía nacional, es decir, la decisión de las personas para tomar, para votar por el destino de su vida, ¿no?, de su país, de su tierra. En contraposición a estos globalistas que se sirven, que han diseñado una serie de organismos como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Transporte, ONU Mujeres, que pretenden imponer sus políticas a todos los países del mundo. Digamos, sería una especie de tiranía global donde las élites decidiesen por todos los habitantes del planeta frente a un antiguo régimen, a un antiguo nuevo orden mundial, a un antiguo orden mundial en el que sigue primando la autoridad de las naciones para decidir su futuro. Con lo cual, Maga, pues imagínate, sí que va a cambiar el mundo si gana Trump o si gana Biden. Por eso es importante y todo el mundo hoy está pendiente de esas elecciones presidenciales.
¿Con quién nos quedamos? Es la pregunta, ¿no?
Hombre, yo te voy a decir una cosa. La pregunta es compleja, no es fácil de comprender. No es fácil de comprender para las personas que no están iniciadas en el estudio de estas élites globales, de lo bien que se venden, ¿no?, del marketing político que llevan, es compleja. Yo te voy a decir que ante lo conocido ya, ¿no?, que sería el clan de Biden, el clan que apoya a Biden, ante lo conocido, yo apostaría por Trump. Es
Bien.
un melón por calar, es un melón por calar. Pero es que yo me he dedicado durante muchos años a estudiar al otro bando y lo conozco muy bien y muy a fondo. Y claro, como periodista, a mí las mentiras de los políticos no me gustan, no me gustan. Y he descubierto demasiadas en esta panda, ¿no? En esta banda.
Cristina, y bueno, viendo esto, ¿no? Porque en perspectiva, ¿crees tú que esta pandemia es lo más parecido a una guerra mundial? Y si lo viéramos de esa manera, no lo sé, a lo mejor no tenemos la destrucción de las estructuras físicas, pero hay estructuras que han caído en todo este tiempo, ¿no? Económicas, sociales, políticas.
Sí, yo desde el principio, Maga, cuando ya empezaron a llegar las imágenes de China y empecé a hacer alguna entrevista, empecé a escribir el libro, pues yo veo que esto es una guerra mundial, es una guerra mundial. Lo que pasa es que es una guerra diferente. Estamos acostumbradas a las imágenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con armas, con trincheras, con soldados desfigurados por la metralla, incluso por la utilización de virus, por la guerra bacteriológica, que
Claro.
se hizo uso de este tipo de armas biológicas en la Primera Guerra Mundial. Acuérdate de las mostazas, ¿no?, de esas máscaras que todavía incluso encontramos en algunos mercadillos. Pero en el periodo de entreguerras, empiezan ya a estar activos los laboratorios de manipulación social de la élite. Y en estos laboratorios, lo que hoy conocemos como ingeniería social, en estos laboratorios, estos sociólogos se dieron cuenta de que había otra manera diferente de hacer la guerra. ¿Y cuál sería el arma? La comunicación. El arma sería la propaganda. La propaganda. La democracia, la venta de esa democracia liberal que ya se veía, ¿no? Era la ideología que manejaban estas élites o grandes bloques de los que estábamos hablando, ¿no? El antiguo establishment, pues se dieron cuenta que la democracia liberal tenía que estar unida a la propaganda, completamente unida. Y esto es lo que estamos viendo con la pandemia. Yo he establecido, he observado un patrón de fases, ¿no?, y de comportamientos. Cada vez que aparece un ataque bélico, un ataque de la guerra moderna, de la guerra sin armas, de la guerra civilina y silenciosa, porque no la declaran abiertamente. Y ahí está la trampa, ahí está la cobardía, ahí está el engaño, ahí está la inquietud de las personas que dicen, pero ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando, ¿no? Te hacen una guerra, pero no tienen la valentía de declarártela. Todo se desarrolla en la oscuridad, entre bambalinas, detrás del foco público. Y entonces este patrón del que te decía, primero comienza el miedo, la difusión del miedo a través de los medios de comunicación. Acuérdate de la crisis global, el miedo que nos insuflaron, ¿no?, a través de los medios. Hay que reestructurar el capitalismo, hay que reinventar el capitalismo, hay que reinventar las economías, porque si no vamos al colapso, miedo. Y todos los miembros de esta red de poder, todos los miembros de este grupo de poder, diciendo, transmitiendo el mismo mensaje, ya fuese el presidente francés, el presidente argentino, el presidente de España, el presidente, todos los que pertenecen a la red, transmiten el mismo mensaje. Después de este mensaje, ¿qué ocurre? Que obviamente la gente que no está informada siente miedo, se bloquea, deja de consumir, caen las economías. Y con la pandemia han dado un paso más. Nos han obligado a permanecer en casa, nos han prohibido trabajar, nos han prohibido alimentar a nuestros hijos, nos han cerrado el comercio, nos han cerrado las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ocurre? Que eso, la consecuencia es que las industrias y los países acaban a saldo, empresas a precio de saldo, y aparecen estos grandes fondos, popularmente conocidos como buitres, que yo he empezado a llamarlos piratas, porque esto es una auténtica piratería, a comprar, como te decía, precio de saldo, todas las industrias, en este caso, porque han prohibido las fiestas, porque vienen a por las industrias turísticas, vienen a por las industrias alimenticias, vienen a por las industrias del ocio y la cultura. Si con la crisis vinieron a por la construcción y por el periodismo, que acabó en manos de los bancos, que acabó en manos de los fondos financieros, ahora el objetivo son otro tipo de empresas, ¿no?, y de actividades económicas. Pero siempre con la complicidad de unos medios de comunicación que tienen propietarios, y con la complicidad de unos políticos que prefieren servir al poder, que se convierten en lacayos del poder, en vez de estar al servicio del pueblo que los agotan.
Cristina, entonces la guerra es entre esta élite y la humanidad. Podrías ponerlo en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué rol tiene, tú crees, la Iglesia en todo esto?
¿Qué rol tiene la Iglesia? Bueno, la Iglesia es una institución de poder, y tenemos que definirla como tal, es una institución de poder que basa sobre todo el poder que tiene en el ámbito espiritual, pero que también tiene obviamente una gran riqueza patrimonial que la hace ser poder, en comparación con instituciones como el budismo. Pues obviamente el budismo no tiene poder porque no tiene material, no puedo hacer llegar el mensaje porque no hay institución de poder sin dinero, y además tampoco tiene por qué no tener dinero, Yo veo por una parte que hay muchos miembros de la Iglesia que son muy cobardes, de hecho, tendrían que estar denunciando lo que está pasando y se han convertido en cómplices del mal, ese mal que tanto señalan, ¿no? Ese mal que está ahí al acecho del alma, al acecho del espíritu, al acecho de los bienes materiales. ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué son tan cobardes? Te voy a contar un caso porque realmente estoy indignada, pero es que una periodista mexicana me hizo una entrevista la semana pasada. Era en una radio católica, y ayer me escribió que la habían despedido del trabajo por la entrevista que me había hecho. Entonces, esos sacerdotes, esas personas que no pertenecen a la alta jerarquía, pero que están también al frente de instituciones que deberían estar representando la verdad, porque ¿qué hizo Jesucristo? El día en el que cogió el látigo y echó a los mercaderes y usureros del templo, que es lo que hizo Jesucristo. Criticar la mentira, criticar el abuso a los pobres, a las viudas. Y esto yo no escucho a la Iglesia Católica. ¿Qué le está pasando? ¿Dónde está? No lo entiendo. No la escucho. Y cuando una periodista es valiente y entrevista a todo, a un grupo de personas de distintas profesiones, de distintos ámbitos, que estamos denunciando cada uno en nuestro, en nuestra especialidad, lo que está ocurriendo, resulta que la despiden. ¿Es eso la Iglesia Católica? ¿Es eso la Iglesia Católica?
Claro. Sin duda que algo no está muy, muy cómodo tampoco ahí, ¿no? Y mirando hoy a la distancia, Cristina, ¿quién crees que está ganando esta guerra entonces? Porque, por un lado, digamos, todo esto que se está dando a través de los medios de comunicación, ¿no? Esta, digamos, potenciación del miedo en las distintas sociedades, también hay grupos, ¿no? Medios de comunicación más pequeños como los nuestros y tantos otros que alzan la voz y empiezan a traer otra mirada de lo que está pasando. ¿Seremos en algún punto una amenaza o cómo nos ve la élite, digamos, a estos grupos? Que no sé, no me cuesta mucho encontrar la magnitud, pero entiendo que podemos a lo mejor molestar un poco. ¿Cómo crees tú que nos están mirando o nos están viendo? ¿Somos un peligro? ¿No lo somos?
Somos un peligro, Maga. Somos un peligro. Todos aquellos que planteemos un discurso distinto al que plantea el poder y que además lo defendamos con pruebas, lo defendamos con ciencia, porque obviamente la comunicación es una ciencia, ellos tienen una fórmula del comportamiento humano. Todos aquellos que ponemos en peligro la verdad única, la verdad construida por el poder, la verdad oficial, estamos siendo perseguidos y lo estamos viendo, estamos siendo perseguidos. Yo ya hace 10 años publiqué Los amos del mundo están al acecho, en el que ya advertía de la táctica de las pandemias. Y fíjate, un libro, ¿no? Me resulta mágico un libro al final, porque es que este libro fue censurado 7 años en España. ¿Cómo una cosa tan pequeña, verdad, 400 páginas, censurado 7 años en España? Que afortunadamente lo recupera Uruguay y eso pues hizo que se publicase después en mi país, ¿no? Este libro tan pequeño, que ha sido censurado en los grandes medios de comunicación de mi país y sin embargo en un mes se ha convertido en un bestseller. ¿Y quién ha hecho el milagro? ¿Quién lo ha hecho? Los pequeños medios de comunicación que sí que me han entrevistado, los youtubers, periodistas que se han ido a YouTube porque no podían explicar, no podían hacer periodismo en otros medios, y los lectores que han leído el libro y que poco a poco han ido recomendándoselo a sus seres queridos, porque ellos también veían, ¿no?, que algo no cuadraba en estos mensajes que nos enviaba la Organización Mundial de la Salud y nuestros políticos, nuestros gobernantes, y esa intuición, pues, al final, me están dando las gracias, ¿no? Porque si bien yo llevo 16 años de lucha, ¿no?, continuada, perseverante, donde obviamente, pues, he tenido muchos malos momentos, al final el trabajo se recompensa cuando un lector te dice gracias por haber escrito este libro, por hacer que yo no estaba, por hacerme sentir que no estaba loca, que todas las intuiciones que yo tenía realmente se podían demostrar con el periodismo de investigación. Y somos como pequeñas gotitas, ¿no? Somos pequeñas gotitas horadando una gran roca, que es este gran poder que lleva construyéndose 100 años. Somos pequeñas gotitas, pero somos muchas gotitas, Maga. Somos muchas gotitas en el mundo. Y nos estamos dando cuenta que realmente esta guerra no se declara a nivel nacional, ya no es una guerra de naciones, es una guerra contra todo el planeta, con lo cual es muy importante que mantengamos comunicaciones de Argentina a España, España a Argentina, Londres, Moscú, es importantísimo, porque nos está ocurriendo a todos. Si te das cuenta, los protocolos que han seguido los médicos oficiales, la ciencia oficial, los periodistas oficiales, los mensajes de todos los políticos oficiales son los mismos. Son los mismos, y eso tiene una fuente, eso no es casualidad, porque en política nada es casualidad, todo se diseña. Y es muy importante la labor que estamos haciendo, Maga. Tenemos que perseverar, tenemos que continuar, y nos ha tocado. Estamos ahora mismo atravesando un desierto, pero nos ha tocado, Maga, y tenemos que hacerlo.
Tú has profundizado en muchos temas, Cristina, y has puesto a la luz digamos, cosas que pueden ser hasta muy, muy incómodas, con tanta censura de la cual estás mencionando que han pasado tus libros, ¿cómo no silencian a una persona como tú de alguna forma? No solo a través de la censura, o sea, que te han dejado, ¿no? De algún modo, seguir escribiendo, seguir dando notas, o sea, si uno mira en perspectiva, no dejas de ser un personaje peligroso también, ¿no?
Bueno, en realidad no me han dejado. En realidad, digamos que mi triunfo, digamos, ¿no? El que yo ya haya publicado 9 libros ha sido consecuencia de mi perseverancia. Ha sido consecuencia de mi perseverancia. ¿Y quién me ha animado en esta trayectoria? Los lectores. Siempre. Ha habido momentos que he querido tirar la toalla y siempre había alguien que me escribía, con una sola persona que me escribía a través de las redes y me decía: Cristina, sigue, necesitamos tu trabajo, yo no tengo tiempo de hacerlo, tú tienes que continuar. Pues eso ya me he sentido responsable, ¿no? Me he sentido responsable con esa persona, con esa persona. Y a mí me han hecho de todo, Maga. A mí me han llevado a los tribunales denunciándome bajo denuncias falsas, acusaciones falsas. A mí me han quitado un libro. A mí en las redes estoy completamente monitorizada. Tengo muchos seguidores, pero me quitan más. Un ejemplo es que una semana antes de publicarse mi libro, que yo no había contado nada a nadie ni en las redes ni absolutamente nada, pues una semana antes lo anuncio y yo tenía un impacto, mis publicaciones diarias tenían un impacto, llegábamos a casi 300.000 personas y cuando anuncio lo de mi libro, el impacto disminuye notablemente y llego a 1.500 personas. O sea, es una monitorización constante.
Permanente.
Después intento, pues empiezo, por ejemplo, en muchos casos, me han ocurrido ya en 3 ocasiones, que he empezado a escribir artículos en periódicos y al tercer artículo me han dicho: bueno, lo que usted escribe no es serio, no es serio, es más bien conspiración, así que, bueno, según el director, vamos a prescindir de sus artículos. Todo eso no lo cuento. En el móvil la semana pasada, pues iba a publicar, porque hay periodistas valientes en los medios, lo que pasa es que sus directores no les dejan hacer su trabajo. La semana pasada estaba prevista la publicación de una entrevista en un periódico de tirada nacional aquí en España. La fotógrafa había venido a casa a hacerme las fotografías, estaba todo preparado, y el mismo día, pues me escribió el periodista: han censurado la entrevista por contenido. Y esto es un diario. Entonces, ya es como que al ser tan diario, yo no lo cuento. Y una cosa, la editorial Planeta. Quiero, antes de llamarme tú, ¿no? Antes de esta conexión, he estado hablando con la persona del Departamento de Derechos Internacionales de Planeta, que es la que se encarga de ofrecer mi libro a otras editoriales, francesa, inglesa. Me ha dicho que es un libro muy complicado de vender, por el contenido,
Claro.
muy, muy complicado de que otras editoriales se animen en este contexto. Y me ha dicho: qué orgullosa estoy de trabajar en el Grupo Planeta, qué admiración siento por tu editora, por Lola Cruz, que se ha atrevido a publicar este libro, que ha sido una mujer valiente y me siento muy contenta en este sentido, ¿no? Y lo que vemos, pues que sí, pues que hay empresas que se dedican y personas valientes en todas las empresas y que hay empresas que son empresas de bienes y servicios. No están implicadas en la construcción de este nuevo orden mundial, no están implicadas en imponer, implantar una dictadura global, un totalitarismo en el que se terminen y se acaben todas las libertades, sino que hay empresas que simplemente se dedican a comprar y vender y que
Claro.
trabajan en todos los países del mundo. Y este es mi caso. Tengo la suerte de que Planeta y mi editora hayan apostado por este libro y, como ves, es un trabajo en equipo.
Y Cristina, hablando ya, volviendo, sin ninguna duda que es un trabajo en equipo y recomiendo, estoy en la mitad del libro y realmente me impresiona toda la información que está plasmada en cada una de sus hojas. Es como que nos da una visión de cómo está armada toda esta historia, ¿no? Y volviendo al nuevo orden mundial, digamos, de algún modo también podemos decir que la gripe A tuvo, digamos, no tuvo la repercusión que está teniendo esta pandemia. ¿Pero qué crees que trajo como nuevo orden la gripe A allá, que fue no hace tantos años y que no se vivió como se está viviendo esta pandemia, ¿no?
Bueno, fue un ensayo, ¿no? En un ensayo de laboratorio, de estos laboratorios que cuento toda la historia desde sus orígenes en el libro. Y lo que el tema sobre el que incidió esa gripe A fue la necesidad de que se estableciese una autoridad única global, o sea, darle impronta a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, pues estaba ahí, según nos vendían los medios, al servicio de la salud de todas las personas del planeta, y poco a poco teníamos que ir familiarizándonos con ella, porque ¿qué protagonismo suele tener la Organización Mundial de la Salud en los medios, a no ser en casos como el que estamos viviendo? ¿Cuántas personas habían oído hablar tan reiteradamente y tan continuamente de esta organización antes de esta pandemia? Es un proceso, ¿no?, de fases en el que hace que te familiarices con una serie de instituciones en las que tienes que confiar, a las que tu gobierno tiene que llamar a la puerta para que orienten las políticas, los pasos que tienen que seguir para poder salvar a toda la humanidad ante una epidemia, una pandemia global, ¿no? En este sentido, en el año 2009, yo siempre digo que la manipulación comienza con la palabra. Y en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud aprovechó para cambiar el significado de la palabra pandemia. Si entonces, antes de la gripe A, significaba o tenía un significado cuantitativo con respecto a un gran número de personas que morían con una pandemia, ahora pasa a tener un significado cualitativo. Es decir, para la Organización Mundial de la Salud, con un solo caso de enfermedad, pongamos gripe A, pongamos ébola, pongamos COVID-19, con un solo caso, una persona que en cada uno de los países del mundo haya contraído la enfermedad, ya podemos hablar de pandemia. Imagínate qué manipulación. Acuérdate del ébola, ¿no? Acuérdate del ébola, esa puesta en escena hollywoodiense que vivimos en Estados Unidos, que habían traído, creo que era un misionero, ¿no? En Hollywood, en Estados Unidos fue un misionero. Esa cohorte de policías, ambulancias que desfilaron para una sola persona. En mi país, quien se puso enfermo, quien contrajo el ébola fue un perro. Nada. Y esto tampoco es frívolo en el sentido de que todas sus estrategias, todas sus políticas, todas sus invenciones para controlar a la humanidad, como puede ser una pandemia, están interconectadas. O sea, el cambio climático provocado por el hombre también está interconectado y también nos ofrecen como solución la misma, la imposición de un gobierno mundial, de unos técnicos expertos. ¿Cuántas veces, si contabilizamos cuántas veces en las noticias, en los informativos, en los medios, han pronunciado durante estos meses la palabra expertos? En Argentina, en España, en México, en Estados Unidos, expertos, lo que te decía antes, ¿no?, de cómo te van introduciendo una serie de términos con los que tú debes familiarizarte para que cuando aparezca un problema, acudamos a ellos y creamos que ellos nos van a salvar de la gran tragedia. Pues este gobierno mundial estaría formado por expertos, ya no harían falta partidos políticos, ya no haría falta democracia, y no es que yo esté especulando, es que esto lo acaba de decir el secretario general de la ONU en la celebración de la 75 Asamblea. Necesitamos, ha dicho, un gobierno mundial para enfrentarnos a catástrofes globales. Y este gobierno mundial estaría formado por la familia de la ONU, es decir, por los grandes grupos de poder de los 5 países más poderosos del mundo, por los grandes fondos financieros, en palabra del secretario de la ONU, y por otros líderes de bloques regionales como la Unión Europea. En ningún momento hace alusión a la democracia ya no sirve, porque son los expertos los que van a salvarnos de las catástrofes.
Igual los expertos aquí en la Argentina se devaluaron mucho. No sé si conoces el caso, supongo que sí, ¿no? Que llevamos más de 200 días de cuarentena digamos, con un resultado no esperado, ¿no? Porque se entendía que íbamos a estar mucho mejor y realmente eso no ha pasado. Con lo cual, los expertos aquí por lo menos no han funcionado. Podríamos, no sé, ¿quién está ganando esta guerra, Cristina? Si es que alguien la está ganando en este momento, ¿cuánto crees que puede durar toda esta historia, no? Si es la vacuna la que viene a salvar a la humanidad, porque también no podemos dejar afuera este tema. ¿Cómo es la perspectiva o el futuro? ¿Tu visión cuál es sobre esto?
Pues mira, hay muchos planos, ¿no? Digamos, un ser humano, una vida en comunidad las comunidades, nos relacionamos en muchos planos. Y si nos vamos al plano económico, es obvio que en la actualidad la han ganado los grandes fondos de inversión que están detrás de la pandemia, ¿no? Que están detrás de esta arma de guerra. Fondos como BlackRock, fondos como el del señor Bill Gates, fondos como Fidelity Group, que pueden ser muy familiares. El Fondo Monetario Internacional también es un gran ganador que va a prestar el dinero de estos fondos, porque el Fondo Monetario Internacional al final son también estos grandes fondos, que van a prestar dinero a los países como Argentina, que ya vivisteis ese corralito, ¿no? Que tenéis un país riquísimo y que no dejan de robaros, porque es que esto es un robo, esto es una delincuencia. Como decimos, una delincuencia de cuello blanco, ¿no? Delincuentes que se presentan como grandes filántropos, que vienen a ayudarnos y que cuando tú los investigas a fondo, pues te das cuenta que eso simplemente es un vestido, ¿no? El traje del emperador. Cuando escarbas, ves que están desnudos de filantropía, que no tienen ningún miramiento por la humanidad. Ni por los países, ni por las personas, y que aún más ellos al sentirse una clase superior no tienen compasión. Digamos, su filosofía es que el fuerte es el que está aquí en este mundo para ganar. Los débiles a no haber nacido débil. Esa es su filosofía, ¿no? Y hay una frase del señor Warren Buffett, otro ganador, otro gran fondo que ha desembarcado, socio de Bill Gates, ¿no? Que ha desembarcado en nuestros países, que habló en el foro de Davos en 2017 diciendo, sí, efectivamente hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la está haciendo. Y por cierto, vamos ganando. Así que vemos que económicamente esta élite de poder, este grupo que se cree más listo que los demás, pues sí, la están ganando. Pero ¿qué pasa cuando el ataque es tan fuerte? Porque están tocando lo más sagrado, están tocando la vida. Han prohibido que podamos enterrar a nuestros muertos. Han prohibido que podamos hacerle un velatorio. Y aquí en España ha habido muchas denuncias. Denuncias de familiares a los que le avisaron, le dijeron que sus padres habían muerto, su padre o su madre, ancianos, porque este es un virus muy inteligente que ataca la vida de los ancianos y de los pobres, sobre todo. Y han dicho que en América Latina van a morir muchos pobres. De los ancianos se ha datado que creo que son el 90% de las muertes. Y estas denuncias de personas que han recibido una urna con las cenizas de su progenitor y que no saben realmente quién, si es su progenitor o cómo ha muerto o qué es lo que ha ocurrido. Y cuando tú atacas de esa manera tan fiera lo más sagrado que tenemos los seres humanos, las personas se despiertan. Las personas que supuestamente estaban dormidas, que estaban mirando hacia otro lado, se hacen preguntas. Y las personas cuando investigan y se hacen preguntas, encuentran la verdad. Y cuando se dan cuenta de que les han mentido, se rebelan. Y cuando se rebelan, ya su comportamiento ya no es tan fácil de manipular. Y en este sentido, creo que estamos ganando. Estamos ganando en comprensión, en visión y en la gran cantidad de luz que está entrando a nuestros espíritus, en nuestras mentes, en nuestra comprensión del mundo, gracias a este ataque desproporcionado que nos están haciendo estas élites que se consideran superiores a los demás.
Cristina, tengo un montón de consultas acá y de preguntas de la gente, y no quiero dejar de acercarte a alguna porque también está bueno. Muchos acá, y coinciden varios oyentes, en donde dicen que esta pandemia, de alguna manera, el virus ha sido inventado. ¿Es así? ¿Este virus existe producto, a lo mejor, de una sociedad que ya se salió de eje en el balance ecológico y es un virus que existió? ¿O es un virus que ha sido manipulado y que ha sido, de alguna manera, puesto, ¿no?, ya como inoculado de alguna manera en las sociedades para vivir esta situación?
Yo creo, hay obviamente muchas informaciones que están circulando, pero a mí la que me provoca como investigadora, la que me provoca mayor veracidad, es la del premio Nobel de Medicina, el señor Luc Montagnier. Y precisamente me da mayor confianza el hecho de que haya sido completamente atacado, ridiculizado por estos grandes medios de comunicación, que hay que decir que también son los propietarios de las grandes farmacéuticas. Entonces, este señor, que le dan el premio Nobel por haber descubierto el genoma, el virus del SIDA, dice que él ha estado analizando el virus que provoca la COVID-19, el SARS-CoV-2, y que considera que es un virus manipulado en laboratorio, pero que además considera que es un trabajo muy riguroso, muy disimulado para que no se note que ha sido manipulado. Él habla de que es el trabajo de un relojero. Nosotros diríamos un trabajo de chinos, ¿no? Muy pequeñito, con puntaditas, al que incluso él dice que ha encontrado algunos fragmentos, ¿no? Algunas moléculas del virus del VIH, del SIDA, ¿no? Del VIH. Con lo cual, precisamente este hombre, que también ha sido muy atacado porque ha criticado el abuso de las vacunas, él, digamos, pone en peligro el negocio de las vacunas al ser una autoridad reconocida con un premio, pues a mí me provoca, como te decía, mayor veracidad. Yo creo que ha sido manipulado el laboratorio, creo que ha sido intencionadamente difundido, ya que Wuhan, China, no cierra sus fronteras a pesar de la aparición de los casos. Taiwán avisa a la Organización Mundial de la Salud en diciembre y esta hace oídos sordos. Este virus se propaga por todo el planeta con los aeropuertos abiertos, sin ningún control, y esto también tiene una responsabilidad. Esto tiene una responsabilidad. Esto conlleva, por ejemplo, la toma de decisión de Trump de salirse, de abandonar la Organización Mundial de la Salud, y esperemos que continúen las denuncias por parte de grandes centros cívicos. Se están organizando abogados por todo el mundo para denunciar a la Organización Mundial de la Salud y a todos los nombres que aparecen en mi libro, que minuciosamente he ido vinculando esa red, que para mí son los grandes culpables, los grandes tiranos de este gran escándalo que estamos viviendo.
Ahora, la salida de Trump de la Organización Mundial de la Salud marca que él se corre de alguna manera de este plan en un punto, ¿o no? ¿Él se corre con esa salida, digamos, porque es muy llamativa su salida en este momento, ¿no?
Claro, es muy llamativa porque, como estábamos comentando al principio de la entrevista, este entramado de poder está vinculado a estos organismos internacionales que impondrían a los países cómo deben actuar. Trump dice que no, que él, como presidente de un país soberano, de una nación soberana, es representante del pueblo y no de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual deja de obedecer, deja de seguir sus protocolos, y él dice: yo voy a tomar las decisiones que creo más convenientes en base a otro tipo de expertos, otro tipo de científicos que a mí me están contando que el virus es de otra manera distinta a lo que cuenta la Organización Mundial de la Salud.
Bien, Cristina, ¿por qué no hablamos un poco también de esta, digo, no, una de las necesidades de una pandemia de esta naturaleza? Está vinculada, sin ninguna duda, con la con el control de natalidad o con el, digamos, con la cantidad de población que tiene este mundo. ¿Hay algo de eso? Porque si lo comparamos con otro tipo también de sucesos como cualquier gripe, que muere más gente por gripe que de COVID, ¿cuánto hay en esta pandemia la necesidad, digamos, de trabajar, voy a decir algo muy feo, que es el exterminio de una parte de la población del mundo, porque somos muchísimos, molesta, molesta el cambio climático, trae problemas de muchas cosas en las economías, en fin. ¿Y cuánto interviene la vacuna para esto? Porque si no, muchos sentidos, tiene como una connotación más bien política y económica. Sin embargo, está el mundo pidiendo casi a gritos que venga la vacuna, ¿no?
Sí, mira, lo primero que tenemos que decir es dónde contextualizamos esta vacuna. Y como tú has introducido, efectivamente, la contextualizamos en una ideología de la élite que yo he investigado en el libro La verdad de la pandemia. De hecho, se inicia así con la ideología de Bill Gates, este gran proveedor de vacunas para todo el mundo, sobre todo para los más pobres. Este gran filántropo que reparte vacunas en los países más pobres y cuya ideología está completamente alineada a la ideología de la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud se funda en el año 48, acepta como principios fundacionales el control de la población. Es un eufemismo, es un neolenguaje para decir, tenemos que matar la vida. ¿Y cómo vamos a matar la vida? Bueno, pues principalmente vamos a utilizar dos instrumentos, uno el aborto y el otro la eugenesia. El aborto también es una de las grandes políticas que aparecen como solucionadora en el informe Kissinger, ¿no? En el informe Kissinger de los años 70, cuando era el secretario de Estado, él establece como el gran Maquiavelo de la época, él establece que hay una serie de países que son interesantes, interesa para el crecimiento de la economía de Estados Unidos, para seguir aumentando su posición hegemónica como primera potencia mundial. En este sentido, a Latinoamérica se le asigna un papel, proveedora de materias primas. Vamos a quitar las industrias y vamos a hacer que simplemente nos provean de materias primas. ¿Por qué? Porque un país con industria es un país fuerte, es una economía grande, puede defenderse en caso de ser atacada. Esto a nivel familiar ocurre igual, ¿no? Una familia, una persona independiente con dinero, es una persona libre. Una persona sin dinero es una persona esclava del primer trabajo que le surja. Entonces, él hablaba que en esos países, en otros países de África, de Asia, que estaban interesadas en el colza, los diamantes, el petróleo, el oro, pues que ahí, para evitar la rebelión de las masas, para evitar que de las sociedades crecieran en número y se rebelasen contra la imposición de este poder, pues había que evitar que crecieran, evitar los nacimientos. Y él habla en su informe, está a disposición de todo investigador y de toda persona que quiera. Yo hago referencia a este informe en el libro La verdad de la pandemia, y él habla que esto se va a solucionar con abortos y con eugenesia. Volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? El globalismo abraza la cultura de la muerte. Las soberanías nacionales abrazan la defensa de las familias, la defensa de la vida, valores tradicionales que con este globalismo se perderían, porque el ser humano solamente sería un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del mercado. Y solamente serían calificados ya no como personas, sino como útiles e inútiles. Por eso la gerente, la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que hoy es la directora del Banco Central Europeo, expone hace unos años en plena crisis que las personas viven demasiado, que peligran las cuentas de las pensiones y que hay que hacer algo. Y ahora aparece un virus inteligente que mata a los ancianos para que a esta señora le cuadren las cuentas.
Claro.
Y ahora aparece una nueva ideología, que es el cambio climático, que lo hemos provocado nosotros. Los culpables somos nosotros, no las grandes corporaciones que devastan bosques, que se apropian del océano, sino nosotros. Nosotros porque tiramos un papelito al suelo y porque, mal hecho, obviamente, ¿no? Nosotros porque ensuciamos el entorno. Pero los culpables somos nosotros. Y como somos nosotros, pues ¿cuáles son las directrices que nos están dando desde la ONU y desde ONU Mujeres? Que no tengamos hijos. Pero todo esto no es por nuestro bien. Por favor, despertemos. Es por el bien de estos dominadores poderosos, que les resulta mucho más fácil controlar a poblaciones pequeñas que a poblaciones grandes. Que les resulta, y por eso no solamente quieren controlar la natalidad, quieren controlar la educación, quieren controlarlo todo, para desde el colegio decirte, oh, qué maravilloso un gobierno mundial. Las democracias, eso ya es algo obsoleto. No, 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 fíjate qué corruptas eran, eso no servía. Mejor un cuerpo de técnicos y expertos que decidan por el bien de todos, porque hay que cuidar al planeta. Es realmente maquiavélico.
Sí, sin ninguna duda, y da como frío, ¿no? Cuando te escuchamos, pensaba en quiénes son los más afectados entonces ahora. ¿Podrías decir que Latinoamérica es quien sale más perdiendo en esta pandemia? ¿Quiénes se reposicionan en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Mira, esto ha podido ocurrir, ya ha habido, acuérdate de que ya hubo una mentira, una gran mentira global que se difundió por todo el mundo y que todo, y que casi todos lo creímos. Yo en mi libro ya avisaba de que era una mentira, que eran las armas de destrucción masiva de Irak. Todos los periodistas, todos los políticos, todos hablaban de lo mismo. Y después se ha descubierto, y fue una mujer, fíjate qué importante el papel de la mujer maga. Fue una mujer, una agente de la CIA, que quería hacer bien su trabajo. Hasta en la CIA hay gente buena. Y ella, pues, demostró que todo era mentira. Eso provocó una guerra, una invasión, la desestabilización de todo Oriente. Fue una mentira horrible. Estamos en otra mentira de dimensiones globales, como aquella guerra de Irak, en otra mentira de dimensiones globales. Y ha podido transmitirse esta gran mentira porque las élites chinas, que estaban fuera del juego de estas élites de Bilderberg, que eran élites occidentales, que estaba fuera, finalmente se han aliado contra un enemigo común, el señor Donald Trump. Ni mejor ni peor, un melón por calar, lo hemos dicho, pero con otra ideología distinta, muy distinta a la de estas antiguas élites. Entonces, ¿quién gana? Pues mira, vamos a ponerte, no sé si desde aquí vas a poder ver en la página 261 de mi libro,
Bien.
pues vemos aquí quiénes son los accionistas de la empresa CanSino Biologics, que es la empresa que está vacunando a los chinos. Hay una información completamente de nuevo hermetismo chino, no sabemos, pero esta empresa está vacunando a los chinos. ¿Y quiénes son los propietarios de esta empresa? Pues encontramos capital asiático, capital chino y capital occidental, como Vanguard Group, Capital Reserve, HSBC.com, por ejemplo, nombres que pues no estamos tan habituados, ¿no? Hui Huamao, Lili Asia Venture. Esta es la alianza. Y estas son las grandes empresas, estas son las grandes empresas que están ganando económicamente con esta guerra. Y que al mismo tiempo creen que la van a ganar, creen que van a ganar la Tercera Guerra Mundial. Esto, como estamos viviéndola, yo creo y defiendo desde hace mucho tiempo en mis libros que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que tiene distintas fases, cultural, económica y bélica. En esta ocasión se está haciendo con propaganda y virus, pero estamos en mitad del proceso. Estamos en mitad del proceso. Entonces aún no se ha dirimido. Te digo que tienen ya establecido el marco de negociación para cuando ellos creen que pueden más o menos acabar esta guerra. Es la Agenda 2030. Ahí tienen, ahí confluyen todos. Ahí confluyen las antiguas izquierdas, las antiguas derechas que ya no existen. Ya estamos hablando de globalismo o soberanía nacional. La capacidad de las personas de elegir. O la capacidad de una tecnocracia que elija todo, bueno, el modelo chino, la dictadura china. Tienen capacidad para comprar los ciudadanos, pero no tienen capacidad para opinar, no pueden pensar, no pueden opinar, todo lo deciden unas élites tecnócratas, las élites del poder.
¿Cómo se fastidia este plan?
No obedeciendo. Si es una guerra cultural, si es una guerra mayoritariamente cultural, si no tenemos que pelearnos con balas ni con armas, que obviamente ahí no podríamos ganar, pues tenemos que hacer la guerra cultural. ¿Cómo la hacemos? Pues descubriendo las mentiras del sistema, descubriendo las mentiras del sistema. Esta cosmogonía, este diseño de su mundo feliz, de su utopía, la llevan a las escuelas, convencen a los niños. Entonces los padres tienen que estar muy bien informados, los profesores tienen que estar muy bien informados, los jueces tienen que estar muy bien informados, los abogados muy bien informados, porque eso es una batalla, pero de todos. Y es una batalla a pie de campo, a pie de suelo, que se hace todos los días en el supermercado, en la tele, en las escuelas, como decía. Con lo cual nuestro deber, para no dejarnos vencer, es estar informados y dar la batalla cultural.
Cristina, bueno, mucho es lo que está pasando. Seguramente a cada uno de nosotros se nos mueven fibras diferentes frente a lo que dices. La vacuna, no quiero dejar saltear este tema fuera de quiénes pueden ser los que más ganan, pero ¿cómo ves esto de que están tratando de imponer la obligatoriedad de la vacuna del COVID? O sea, llamativamente, cada país tiene su propio régimen de vacunas y calendarios. Sin embargo, la vacuna del COVID da la impresión de que quieren hacerla obligatoria prácticamente en todos los países, ¿no? Hay una tendencia hacia eso. ¿Cuál es el particular interés en que esto sea? Porque acá me cabe pensar qué tiene la vacuna del COVID tan interesante para que en algún punto obliguen casi a todas las sociedades a vacunarse con lo mismo.
Sí, es un punto muy interesante el que toca, ¿no? Primero porque veníamos hablando antes de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud y en mi libro hablo y lo cito, ¿no? Un artículo científico que demostró que las mujeres keniatas habían sido engañadas por las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, las habían esterilizado sin su consentimiento, sin haberle dado información, porque las habían engañado diciéndole que las vacunaban del tétano. Entonces, por una parte, después de esto, escuchamos a Bill Gates en sus charlas diciendo que la vacuna, que ante la superpoblación, la supuesta superpoblación, porque hay sociólogos que dicen que en absoluto hay superpoblación, que para solucionar este problema, pues él tiene una solución, que son las vacunas. Las vacunas van a reducir, él habla de entre un 10 y un 15% la población. Con lo cual tenemos que echarnos las manos a la cabeza, tenemos que temer, tenemos que ser prudentes cuando la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, los filántropos nos hablan de una vacuna obligatoria. Y además una vacuna obligatoria muy peligrosa, porque estas grandes empresas farmacéuticas han firmado contratos con los gobiernos eximiéndose de toda responsabilidad en nuestra salud. Porque el beneficio, según argumentan en estos contratos, el beneficio para la sociedad es mayor que el riesgo. Claro, el beneficio si solucionas el problema de la enfermedad, pero ¿en qué momento me estás garantizando que lo vas a solucionar? ¿En qué momento? Cuando ya te estás blindando ante posibles demandas al poner en riesgo nuestra salud. Esto es del todo irresponsable por parte de unos gobiernos que supuestamente serían democráticos, pero claro, ya no lo son. Nos están demostrando que no, que están al servicio de estas grandes farmacéuticas. Esto por una parte, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser muy prudentes y no podemos confiar en estas vacunas? Y por otra parte, en este proceso de fase de domesticación del alma humana, hay una barrera que para mí es completamente simbólica. Y es la vacunación obligatoria y global. Yo creo que primero nos han estado domesticando con las mascarillas y lo denuncié, lo conté así en una entrevista hace unos meses, la entrevista fue censurada, la quitaron del canal. Y efectivamente, más razón me da, ¿no? Si hablo de que la mascarilla es una fase de domesticación y quitan la entrevista, a lo mejor estoy diciendo algo que puede hacer pensar a las personas. Y después de la mascarilla viene la vacuna. Fíjate que como traspasemos eso, se van a meter en lo más profundo de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro derecho de libertad, en lo más profundo de nuestro derecho a decidir. Lo van a traspasar. Y una vez que pudiesen traspasarlo, ya la puerta está abierta. Ya si tienes ese precedente y ese antecedente, de que lo hemos hecho todos por el bien común y que ha primado la salvaguarda colectiva ante el derecho y la libertad individual, ya va a ser muy complicado volver atrás si traspasamos esa línea.
Cristina, mencionaste lo de la censura de notas y tal. Nosotros también hemos sido víctimas en distintas oportunidades de que se censuren. ¿Quiénes son los que están censurando estas notas, ¿no? Sobre todo los que se los conoce como los que empiezan a ser chequeados, ¿no? Tienen hasta un nombre particular y que si uno quisiera apelar no fuera. Digo porque a lo mejor esta nota pasa, esperemos que no, pero entra en ese contexto. ¿Quiénes son? ¿Quién pone el ojo en esto ahora?
Pues exactamente los mismos grandes fondos de inversión que hemos estado nombrando.
Okay.
Cuando tú son los mismos que te quieren vender vacunas, te venden noticias diciéndote que la vacuna es la gran salvación. Y todos aquellos que criticamos la vacuna, que hacemos pensar, tanto vosotros desde vuestro programa, yo desde mis redes sociales y el libro, cada una con los instrumentos que tenemos, todos aquellos que hacemos pensar y que denunciamos con pruebas que exactamente nos están mintiendo, pues somos censurados en la Gran Inquisición. Entonces, mira, antes hemos estado hablando de los propietarios de farmacéuticas, ¿no? Aquí en el libro vemos quiénes son los propietarios de esas cinco grandes plataformas, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Google y Facebook, que ya se han convertido en medios de comunicación, no son redes sociales, son medios de comunicación. ¿Por qué? Porque distribuyen noticias, porque tienen contenido y porque generan opinión pública. Es un medio de comunicación, no son plataformas ni redes sociales. ¿Y quiénes son los propietarios? Bueno, pues los mismos de antes, Vanguard Group, BlackRock, Stake Street, todos los mismos. Estos son los que pagan a los verificadores de contenido.
Claro.
Estos son los que pagan a los verificadores de contenido. O sea, el propio señor Bill Gates está también dentro de estos grandes fondos. Lo citamos a él porque es el gran vendedor de vacunas. Y ya sabe que todos los vídeos donde se hablan de vacunas, no sé qué suerte correremos, Maga, pero todos los vídeos en los que se hablan de vacunas en otras plataformas distintas a tu radio, pues son rápidamente censurados. Tienes que aprender a burlar la censura cuando quieres hablar de estos temas, porque ellos están pagando a la Inquisición. Ellos son la Inquisición. El poder es juez y parte, con lo cual no nos permiten ser herejes. Pero bueno, yo creo que algunas hemos nacido para la herejía, y más sino cuando estamos viendo las grandes injusticias que se están cometiendo.
Cristina, ¿dónde se consigue tu libro? Yo altamente lo recomiendo, estoy devorándomelo. En Argentina está, de hecho sé, pero hay en todos los países ya creo, ¿no?, que están permitiendo que esto se distribuya, ¿no? Cuéntanos un poco y dejarte a ti la última reflexión sobre esta charla, ¿no? ¿Qué te gustaría dejar para ver, bueno, como no sé si un mensaje con la idea esperanzador y hacer las cosas lindas, ¿no?, sino un mensaje más que esperanzador, concreto, de acción de la humanidad? Porque te diría, si en este momento tienes al mundo, la humanidad delante tuyo, escuchándote y prestándote atención, mira qué responsabilidad, ¿qué le dirías?
Me lo tendría que haber preparado, Maga. Bueno, el libro, como me preguntaba, se puede conseguir en Argentina por la editorial Planeta, con lo cual debe estar en las librerías del país, en Casa del Libro, está en toda Latinoamérica, estoy muy contenta por ello, en México, en Chile, en Ecuador. Y con respecto al mensaje que me dice, Yo creo que nos están enviando dos grandes órdenes, ¿no? Dos grandes mandatos con esta guerra pandémica. El primer mandato es que tengamos miedo. Y el segundo mandato es el que no amemos, que no amemos. Todo lo del distanciamiento social surge de los laboratorios de manipulación social, del MIT, como demuestro en el libro. Y es una guerra contra el alma humana. Es una guerra para transformar nuestro modo de vivir, nuestro modo de sentir, nuestro modo de amar. Y no es tiempo de tener miedos. No es tiempo de odiar. Quieren que nos odiemos para que nos enfrentemos. Ya vemos cómo están polarizando a las sociedades, tachando a algunos que tienen la voz libre de negacionistas, de conspiranoicos. No, señores. Esto es una investigación periodística. Esto es la libertad humana con la que quieren acabar. No tienen ningún derecho a quitarnos la libertad con la que hemos nacido. Están tocando lo más sagrado, la vida, a nuestros mayores, a nuestros pequeños, lo más sagrado de la sociedad. Si tú vas a decidir tener miedo en vez de tener amor, pregúntate qué clase de ser humano eres. Pregúntate si eres un ser humano o estás sirviendo al mal. Es el momento de decidir el camino. Tienes uno a la derecha y otro a la izquierda. El camino del bien o el camino del mal. Nos vamos a caer por el camino. Pero sin duda yo he elegido el camino del bien. El camino de la libertad. Y por eso hoy estoy aquí con Maga. Porque sé que estamos andando el mismo camino. No tengáis miedo. No estamos solos. Somos muchísimas personas, pero tenemos que unirnos, y tener fe. Quieren quitarnos la fe, quieren quitarnos la imaginación, quieren quitarnos los sueños. No le entreguéis vuestras vidas. Valemos mucho. No.
Sin querer se ha silenciado el último tramo. A ver, Cristina, ¿has tocado el teclado o algo que se silenció tu audio? Las últimas palabras. De todos modos, agradecerte este espacio, este tiempo. Ha sido un placer para mí compartir contigo y con tanta gente. Y me encantará saber, bueno, de cara al futuro, cuáles son tus próximos planes y qué es lo que dentro de poco seguramente vamos a poder leer nuevamente de ti y saber de ti. Cristina, gracias. Muchas gracias. Tienes silenciado el audio. A ver si lo puedes abrir sin querer. Ahí está.
Bueno,
ahí,
¿verdad? Ahí, sí. Le he dado sin querer porque se había ido la pantalla a negro. Bueno, el final era eso, que no nos dejemos robar la vida, y que participemos en la construcción del futuro, que es nuestro y nos lo quieren robar. Muchísimas gracias, Maga. Siempre estarás informada de mis nuevos proyectos y es un placer saber que me da mucha fuerza saber que en el mundo existen personas como tú, que están luchando, que aman la verdad y que seguirán luchando en el camino de la luz. Hasta pronto, hasta muy
gracias,
pronto.
Gracias, Cristina. Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí llegamos, cerramos el portal, voy a pedir que vayamos a los auspicios y ya nos despedimos hasta mañana como todos los días. A las 12 del mediodía en Mantra FM, sintoniza nuestro mundo interior. Gracias.
El portal es una realización de Mantra Producciones.